Desde el 18 de abril para la fecha ha habido una represión de mucha violencia institucional y, como bien lo señalaba, donde se han registrado más de 304 asesinatos, más de 2.000 jóvenes heridos, y hoy en día nos enfrentamos, digamos, al tema de detenidos, desaparecidos. Y una centenares de familias desplazadas hacia los países vecinos o el interior del país producto de esa violencia. Estas violaciones de derechos humanos al tema de la represión o la represión que ha venido ejerciendo el Estado no son en una práctica actual, o sea, desde el año 2008 hasta ahora el 18 de abril. Ha habido una represión a todo lo que es el derecho de manifestación, organización, protesta social y otras de las formas de expresiones que han sido prácticamente reprimidas cuando la población ha querido manifestarse o ha querido pronunciarse en contra de la gestión gubernamental. Digamos, se habían venido registrando alguna serie de violaciones de derechos humanos, sobre todo el derecho a la protesta o el derecho de manifestación, libertad de expresión, el acceso a la información pública y el cierre de espacios de participación ciudadana, sobre todo. Esto conllevó a que la población comenzara de alguna manera a manifestarse en diferentes grupos sociales, como por ejemplo el movimiento campesino, que protesta en defensa de sus tierras desde hace más de 5 años que salió la ley de 840, que es la ley de construcción o de un proyecto de canal interoceánico. Entonces, desde hace 5 años comenzó el movimiento campesino a organizarse y a tratar de manifestarse por la defensa de su tierra. Igual las organizaciones de mujeres, ¿verdad? Desde que se dio las reformas a la ley 779, la reforma a, digamos, a los diferentes leyes que de alguna manera protegían los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entonces también fueron reprimidas, o sea, han sido manifestaciones que a lo largo de estos años han sido reprimidas, han sido amenazadas, pero no habían llegado a los niveles actuales que vivimos a partir de abril de 2018. ¿Por qué, digamos, esta represión institucional violenta que se vino en estos últimos 3 meses? Porque en un primer momento operó de la misma forma, pensó que a partir de una protesta estudiantil que se dio por las reformas justo al Seguro Social, al hacer uso de las fuerzas de choque, que en este caso eran jóvenes militantes de la Juventud Sandinista, o hacer uso de la policía, ¿verdad? Para reprimir y agredir tanto a quienes protestaban, sobre todo a los estudiantes, como a algunos defensores, el pueblo iba de nuevo a retroceder y a dejar de continuar manifestándose. Pero la reacción fue contraria, o sea, fue más bien un boom, porque al mirar el nivel de represión que utilizaron y sobre todo contra jóvenes y ancianos de la tercera edad que protestaban por esta reforma, el pueblo se volcó a las calles, tomó la calle y comenzó a movilizarse de manera masiva. O sea, ya como que rompió el miedo, como que rompió el silencio de todo lo que había venido pasando los años atrás. Entonces fue en la medida que el pueblo se iba movilizando, en esa medida la represión iba incrementando. O sea, ya a la semana siguiente pudimos observar cómo ya no solamente se utilizaban las fuerzas de choques para agredir con palos o con bat de aluminio, sino que ya esas fuerzas de choque comenzaron a usar armas de 9 milímetros. Luego, esas mismas fuerzas de choque ya comenzaron a utilizar AK-47. Comenzaron a aparecer la figura de los francotiradores que a la hora de los ataques de una manifestación o de una protesta comenzaban a asesinar de manera selectiva a aquellos jóvenes que identificaban como líderes de esa protesta en los diferentes municipios del país. Y luego entonces el pueblo, como un mecanismo de protección, comienza a utilizar las barricadas o los tranques, ¿verdad? Que no son para hacer enfrentamientos, porque en este caso no había un pueblo armado, no era que los jóvenes estaban con armas o poseían, digamos, alguna forma de armas de guerra. Simple y sencillamente eran barricadas, ¿verdad? O tranques hechos de palos, de piedra, de adoquines, para protegerse a la población y para protegerse a sí mismo de la agresión, para evitar que el desplazamiento de la policía junto con las paramilitares, ¿verdad? Que comenzaran a imponer el terror. Luego vino ya un uso de una fuerza mucho mayor en cuanto a fuerza militar, digamos, o paramilitares, sobre todo encapuchado, acciones conjuntas con policías, ¿verdad? Paramilitares, grupos de choque, o sea, los grupos de choque donde iban personas de la juventud sandinista o simpatizantes del frente o militantes del frente, o sea, del partido de gobierno, y también trabajadores de la alcaldía. O sea, ya operaban de manera tal que lo primero que iba eran las fuerzas de choque como para provocar y tratar de desviar la atención a quienes estaban en los tranques. Luego llegaban paramilitares y comenzaban a hacer las ráfagas de diferentes calibres, y luego entraba la policía y si lograba detener a alguno se lo llevaba junto con los paramilitares. Al mismo tiempo, decían ellos, le llamaban la operación o le llaman porque todavía lo estaban aplicando en algunos sectores como el lunes pasado, ¿verdad? Donde también van con las palas mecánicas y los camiones de las alcaldías levantando todo lo que es el tranque que habían elaborado la población para defenderse. Al día de hoy, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo lo que le llamamos unas redadas juveniles donde siempre paramilitares junto con policía llegan a los barrios, hacen un despliegue táctico militar haciendo caminatas, ¿verdad? O sea, caminando calle por calle y van donde los que le llaman gabinetes de familia o en este caso lo que fungieron como los cuerpos de seguridad civil, los CDE, conocidos como CDS en los años 80, que hoy son esos gabinetes de familia a nivel de barrio, señalan, integrados también por simpatizantes del frente o miembros del partido de gobierno. Entonces señalan a jóvenes o señalan a personas civiles que participaron en los tranques, ya sea de manera activa en las protestas sociales o que de alguna forma llevaron comida o en los momentos de ataque atendieron a heridos o dieron alojamiento o albergue a jóvenes que iban huyendo de las balas o iban huyendo de la misma policía. Entonces, a esas personas hoy en día las están allanando sus casas, las están deteniendo, porque también en esa operación conjunta han habido no solamente casas que han sido saqueadas, sino que también algunas de ellas quemadas. O sea, y a nivel de los municipios, pues diversas tasas y también diversas unidades de delegaciones públicas, ¿verdad? O alcaldías que fueron saqueadas y quemadas, con el fin, uno, de implicar a quienes estaban en la protesta cívica y en los casos de las viviendas, con el fin de amenazar o de imponer el terror justamente en estos barrios donde hubo mayor, digamos, resistencia o mayor protesta cívica con relación a lo que se estaba dando. Hoy lo que vemos es prácticamente una acciones de redadas, o sea, paran, detienen los vehículos particulares, los vehículos de transporte público, tanto colectivo como rural o intraurbano, bajan a los jóvenes, algunos jóvenes son montados en camionetas Hilux, que son las que utilizan las fuerzas paramilitares para desplegarse, y en eso se los llevan detenidos, no se sabe a dónde. Generalmente se utiliza la dirección de auxilio judicial que queda en el Chipote, pero inclusive hasta ese local hace como 2 semanas, donde se apostaban o se llegaban a quedar alrededor como de unas 120 madres preguntando, o familiares preguntando por sus hijos, indagando si estaban ahí, o tratando de, si ya se daban cuenta que estaban ahí, de al menos tratando de pasarles la alimentación, fueron desalojadas por grupos también paramilitares y también una acción conjunta entre trabajadores del Estado obligados a participar y hacer tal acción. Esa es, digamos, un poco el contexto. Las ciudades, digamos, en determinados momentos, según los municipios, se vive una especie de toque de queda. La gente ya tipo 6, 7 de la noche no está circulando por las calles, estamos metidos en nuestras casas. En lo que son los municipios donde hubieron tranque, donde hubo un poco más de resistencia, parecieran pueblos fantasma, tanto de día como de noche. Aunque el gobierno está tratando de hacer todo un esfuerzo por decir de que estamos volviendo a la normalidad, que se han acabado los tranques, que ya comienza la circulación o la normalidad de la circulación. Entonces, generalmente ves que la gente por la mañana trata de hacer lo que puede, ir a su trabajo, hacer todas sus actividades, pero ya a partir de las 4 de la tarde, cayendo a la noche, ya no vas a ver mayor movilización en las calles, porque estas camionetas de paramilitares se despliegan por la noche, hacen, digamos, tiroteos indiscriminadamente y de esta forma han hasta asesinado niños y niñas. Eso en cuanto a la resistencia cívica que ha tenido el pueblo. Por otra parte, pues hemos visto toda la solidaridad a nivel internacional, en lo que se ha pronunciado, la presión que se ejerció para lograr instalar una mesa de diálogo donde participaba, además de sociedad civil, los jóvenes, el movimiento campesino, la empresa privada, porque también la empresa privada se ha sumado a esta protesta cívica y diferentes actores como mediadores, la iglesia. Entonces, la iglesia, en este caso, y sobre todo la jerarquía católica o los sacerdotes directamente en los departamentos, en los municipios, e igual algunos pastores evangélicos, han jugado un rol de mediador. Cuando digo han jugado un rol de mediador es que cuando se han llevado masivamente o se llevaban masivamente a jóvenes de tranques o de los iban a sacar de sus casas, los sacerdotes podrían interlocutar contra las autoridades locales y hacer el intercambio, digamos, por si acaso había algún policía o paramilitar que había sido retenido por parte de la población. ¿Ya? Entonces ellos jugaron durante los días más críticos digamos, este rol de mediador, no solamente en la mesa de diálogo, sino que también al momento del conflicto, directamente en las calles, en los municipios, muchas veces bajo bala, intervenían para pedir el alto, el cese a la violencia por parte de paramilitares y policía, como lo hicieron en Masaya, en Jinotega, en el mismo Diriá, y también dieron alojamiento cuando los jóvenes iban en desbandada, ¿verdad? Dieron alojamiento en algunas iglesias para resguardar a estos jóvenes y evitar que los asesinaran o evitar que fueran heridos o que fueran detenidos, porque muchos de los detenidos, muchos de ellos, cuando han sido detenidos y luego liberados, los testimonios que hemos tomado, inclusive como CENID, son testimonios que han sido víctimas de violencia. Algunos jóvenes, varones y mujeres, víctimas de violación sexual inclusive. Algunos otros presentan quebraduras de dedos, quemaduras de cigarros, algunos adolescentes de 14, 15 años los torturaban con esto como para hacerlos obligar a decir que quién los financiaba, que quién les había el líder de ese grupo, y la verdad es que no fue una manifestación pacífica del pueblo o una organización comunitaria del pueblo en la defensa de su derecho. Ahí no había un líder, así como decir el fulano, el sultano está liderando esto, sino que era una población y sigue siendo una población que se ha manifestado.